con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Qué alegría más grande saludarles en un lunes, ya 12 de junio del 2023. La semana empieza con lluvias, ¿eh? No van a ser muy intensas ni muy extendidas, pero bueno, tercio norte de España fundamentalmente y las temperaturas más o menos parecidas. Pues eche cuentas, si estamos en el 12 y vamos a las elecciones el 23, pues aquí lo que quedan son lo que quede de junio, que tiene 30... 28 más 23, bueno, pues ya ven ustedes, cada vez queda menos para las elecciones. Y estamos en eso de que todas las semanas tienen su intríngulis. ¿Y esta por qué la tiene? Por varias cosas. Primero porque se constituyen los ayuntamientos. Segundo porque se perfilan las coaliciones de las comunidades. Y tercero, pues porque las listas tienen que estar hechas, las listas de los partidos, pactadas, cerradas, y las incógnitas que ahora se mantienen, bueno, sobrevuelan, bueno, no diré que exclusivamente, pero sobrevuelan, sobre todo la extrema izquierda en España. Pero vayamos por partes. Ustedes saben que en los ayuntamientos hay una norma, por ley, que dice... En la primera votación se ven las coaliciones, si no hay coaliciones todos se votan a sí mismo, al final gobierna la lista más votada. Esto, bueno, a algunos ayuntamientos se lo pone difícil para gobernar, pero también es cierto, es que desbloquea o desatasca muchas situaciones. Pues vamos a tener muchos plenos en todos los plenos, algunos, excepto los que no hayan sido por mayoría absoluta y con coalición clara, pues que nos aclararán las dudas de quién va a gobernar en determinadas ciudades. Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo la que más curiosidad plantea es Barcelona. Sobre todo por el papel que tiene que hacer el Partido Popular. Si el Partido Popular se vota a sí mismo, favorece a Trias. Si favorece a Trias, favorece a un independentista de Junts. Si favorece a Collboni... favorece de alguna manera a Colau, o sea, todo es susto o muerte. Y las autonomías, bueno, las autonomías donde sumen PP y Vox, parece claro que van a llegar a un acuerdo. Parece claro. Y luego las listas electorales. Oiga, pero las listas no se cerraban el viernes, no, lo que se cerraba, el límite era para presentarse en coalición. Es decir, los que van a concurrir, no ya como partidos políticos, sino como coalición de partidos. Eso lo tenían que registrar el viernes. Y ahora tienen que especificar las listas. Y ahí es donde viene el drama, como ustedes se pueden imaginar, en la suma de Sumar, precisamente, y Podemos. Bueno, y toda esa fauna, porque es que... Sumar es una coalición de partidos que todos cojean del mismo pie, ¿no? Pero planteaba esa especie de morbo por saber si en esas peleas intestinas que tiene la extrema izquierda consigo mismo, de toda la vida del señor, llegaba o no la sangre al río entre Sumar y Podemos. Como saben ustedes, Sumar y Podemos han llegado a un acuerdo de coalición, pero con la condición anticipada que en el momento de establecer las listas habrá tres nombres, desde luego dos que no van a estar, que son Irene Montero y Echenique. Y un tercero que es Ione Belarra, que iría número 5 por detrás de Rajón, es decir, que tiene posibilidades justitas en la lista Pro Madrid de acceder al Congreso de los Diputados. Y dirán ustedes, y que Podemos haya aceptado la humillación de aceptar de facto que Montero es un personaje absolutamente quemado y que solo te cuelan a Belarra en un sitio dudoso y tal que cual, que es muestra de qué, muestra de la debilidad de Podemos. Que han tenido que reconocer, no tiene más remedio que reconocer lo que ocurre, que es que Merced, a quienes han protagonizado ese partido y quienes han llevado además a la política sus teorías y su manera de hacer las cosas han fracasado. Bueno, este es un espectáculo de la política, las listas. Miren, en cuanto a Sumar, no se confundan demasiado de las cosas. Sumar es el comunismo de siempre. Igual que Podemos era el comunismo de siempre, o es el comunismo de siempre. Ayer escribía Carmen Martínez de Castro en eldebate.com una columna muy interesante que precisamente teorizaba sobre eso. El comunismo tiene que superar una historia atroz, literalmente atroz. Entonces, cada cierto tiempo, cuando la gente ya le coge el truquillo, pues aparentan una mutación, se disfrazan para disimular lo que son. Y entonces, sí, son muy feministas, son muy ecologistas, son muy animalistas, son muy istas, pero en el fondo lo que son es comunistas, nada más que comunistas. Cuando la gente los cala y les da la espalda, pues cambian a otra etiqueta. Oiga, en Sumar, los que están ahí son los de Izquierda Unida de hace 30 años. Los mismos. En una cosa siguen igual también. En esa no cambian, las purgas. Que en eso la extrema izquierda, el comunismo de toda la vida del señor, lo de las purgas ha sido, joder, una filigrana. Las mismas purgas que Irene Montero más Pablito Iglesias pusieron en marcha con todo aquel que sacaba la cabeza en Podemos, las han puesto ahora contra ellos. Han sido purgados. Y eso es lo que ocurre en esa extrema izquierda. ¿Qué significa todo ello? Tiene más, menos posibilidades. Miren, ahora hacer encuestas es hacer, sí que es de verdad hacer fotografías del momento. Basta con que Sumar esté durante todos estos días en primer plano, como ya verán ustedes que la intención de voto en cualquier encuesta pues, sube un poco. Luego todo eso se calma. Y estas son unas elecciones que tienen toda la pinta de, a pesar de que hay efectivamente un aroma de intento o de voluntad de cambio en la mayoría de los votantes, muchos van a decidir el voto o las cosas pueden cambiar en función de la campaña, como sea esa campaña. Y oigan, quedan 40 días y nada está claro, ¿eh? Nada está claro, 18 días ahora en junio, más los correspondientes de julio. 40 días. ¿Está claro que está en cabeza el Partido Popular? Sí. ¿Pero está claro que el Partido Popular vaya a ganar y además lo haga con suficiente margen como para gobernar con más o menos ataduras? Ni mucho menos. Ni mucho menos. 40 días son muchos días y en la política líquida española 40 días significan muchos cambios de criterio y de opinión, ¿eh? Téngala en cuenta quien vaya haciendo por ahí cuentas de la lechera. Vamos a ver qué es lo que, Sergio, tenemos esta mañana además de lo contado y lo que seguiremos contando. Buenos días.
Herrera en COPE. Buenos días, en un lunes que comenzamos con el mal sabor de boca de los sucesos que nos ha dejado este fin de semana. Hoy, por ejemplo, es día de luto oficial en el municipio madrileño de Moralzarzal por la muerte de 4 jóvenes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera que une ese municipio con Collado Villalba. Se sigue investigando por qué 4 chicas de 26, 16, 15 y tan solo 13 años perdieron el control de su coche y chocaron frontalmente de madrugada. En el otro vehículo viajaba un agente de la Guardia Civil que se dirigía a su puesto de trabajo. Ayer fue operada de urgencia y ha pasado la noche en estado grave. Otro municipio que sigue conmocionado es Andújar, en Jaén. Allí un policía nacional de 40 años ha fallecido cuando él y su compañero trataban de reducir a un hombre que estaba acosando a un vecino. Anabel Cabrera es portavoz de la Policía Nacional.
Esta mañana en Andújar se recibió una llamada por una discusión entre dos vecinos, que uno de ellos le estaba dando golpes con un martillo en la puerta al otro. Cuando ha llegado el Z, pues esta persona directamente se ha abalanzado contra ellos, portando en una mano un martillo y en otra mano una navaja.
El agresor consiguió acabar con la vida de uno de ellos clavándole la navaja en el abdomen. Su compañero, que también ha resultado herido, ha sido quien ha conseguido abatir al atacante. El caso abre el debate de si los protocolos dejan poco margen a los agentes para disparar en defensa propia. Por lo demás, este lunes un equipo de técnicos forenses tiene previsto comenzar la exhumación de 128 víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de Cuelgamuros, conocido hasta ahora como Valle de los Caídos. Al parecer, los trabajos van a comenzar en la capilla del Santo Sepulcro. Entre tanto, la información internacional pasa por la guerra de Ucrania. El presidente Zelensky ha confirmado que ya ha comenzado una contraofensiva en regiones del este como Donetsk y Zaporilla.
En Ucrania se están llevando a cabo acciones de contraofensiva y ofensiva. ¿En qué etapa? No hablaré de ella.
En el plano diplomático, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ha confirmado que se está preparando el undécimo paquete de sanciones contra Rusia, pero que lo importante, llegados a este punto, no es aprobar nuevos paquetes, sino asegurarse que se aplican las sanciones ya aprobadas. Y en el partidazo de COPE, todo por decidir en la vuelta por el ascenso a primera. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Empate a nada entre Alavés y Levante en el partido de ida que deja todo por decidir para el próximo sábado a las 9 de la noche en el Ciudad de Valencia, donde, recordemos, en caso de empate al final de la prórroga, ascendería el equipo levantinista por su clasificación durante la Liga. Vamos poniendo fin a una temporada en los clubes. Hoy se ejercita la selección española de cara a la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones, donde vamos a jugar contra Italia el próximo jueves. También damos paso a la oficialidad de fichajes esta mañana. A eso de las 12 del mediodía, el Real Madrid va a presentar en Valdebebas a Fran García como nuevo jugador blanco. Todo esto en un fin de semana en el que, por encima de todo, destacamos al Manchester City, campeón de la Champions League ante el Inter de Milán, y a Novak Djokovic, que se impuso a Casper Ruud para coronarse en Roland Garros y adelantar así a Rafa Nadal en la carrera con más Grand Slams, con 23.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y doce minutos, una hora menos en Canarias. La historia, desde luego, es digna de película. El mundo continúa sin acabar de entender cómo pueden haber encontrado con vida, cómo pueden haber sobrevivido los tres niños y el bebé de Colombia que estuvieron desaparecidos durante 40 días. Es el tiempo que pasó desde que la avioneta en la que viajaban con tres adultos sufriera un accidente que acabó con la vida del piloto y los dos acompañantes mayores de edad. Cayeron en medio de la selva amazónica, que es un lugar inhóspito y tremendamente hostil en el que pocos logran sobrevivir. Lugar donde apenas se cuela la luz del sol y el follaje te impide ver más allá de 20 metros de distancia. En esas condiciones es casi imposible avanzar en línea recta, mucho menos si no dispones de un machete con el que abrirte paso. Y sin contar que la humedad y las picaduras de los insectos te van debilitando, mientras el miedo a los animales salvajes tampoco te ayuda a pensar con claridad. Pues a todo eso hay que sumar que encima eran niños muy pequeños, siendo Leslie la de más edad, con apenas 13 años. Le seguía a su hermano de 9 años, otro de 4, y el bebé que desapareció con solo 11 meses, pero que ha cumplido el año en estos días de desaparición. Fíjense, tuvieron que seguir adelante incluso habiendo perdido a su madre 4 días después del siniestro. Lo ha explicado ahora su padre, Manuel Ranoque.
Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
Hay que hacerse cargo de lo que es, siendo tan pequeños, primero tener un accidente de avión, luego pasar 4 días con una madre agonizando y que poco antes de morir la madre les aconseje que se alejen del avión y busquen ayuda. Ahora se ha sabido que los críos se movieron en un radio de 20 kilómetros alrededor del avión y que finalmente fueron encontrados a unos 5 del fuselaje. En lo que estuvieron perdidos, su búsqueda fue una prioridad absoluta para el gobierno de Colombia y, aunque era difícil, las fuerzas colombianas estaban convencidas de que iban a dar con ellos. Los habían buscado sin parar a lo largo de más de 2.600 kilómetros de selva. Finalmente lograron encontrarlos gracias a los indicios que habían ido llegando. Pedro Arrulfo era el general encargado del rescate en la llamada Operación Esperanza.
Y en esa tarde los comandos que se desplegaron junto con cuatro indígenas hacia un sector hacia el occidente. Los indígenas encontraron a los cuatro menores, fueron ellos, y luego le informaron al resto del equipo que eran los militares. Los militares, nuestros comandos, inmediatamente le brindaron los primeros auxilios.
No fue fácil encontrarlos porque con el miedo que tenían, cada vez que escuchaban a los equipos de rescate, creían que era un peligro y se escondían. En todo caso, seguro que muchos de ustedes se habrán preguntado, ¿pero cómo han conseguido sobrevivir durante 40 días vagando por un sitio así? Pues las claves estuvieron en la sangre fría y la capacidad de liderazgo que tuvo Leslie, la mayor de todos, de 13 años de edad, que fue guiando a sus hermanos para sobrevivir en la selva. Lo ha contado su tío abuelo, Fidencio Valencia.
Ellos no dormían, imagínense, pobrecita, ella con ese niño, y ahora para dormir, ¿cómo? Yo no sé cómo dormía, algún día ellos van a decir cómo dormía, ¿sí? Porque ya la ropa de ellos ya fueron hasta deteriorando, rompiendo, ya se fue pudriendo, ya no tenían ni zapatos, andaban en punta de chanclas.
La niña sabía o supo cómo tenía que cuidar de sus hermanos y también cosas fundamentales si te ves en una de esas. Sabía, por ejemplo, qué es lo que se podía comer y lo que no en la selva amazónica, teniendo en cuenta que muchas frutas son venenosas. Eso lo sospecharon los equipos de rescate con los restos de guayabas mordidas que se fueron encontrando. Tal fue la situación de estrés, incluso de miedo, que hasta se escondían entre los troncos para que no les atacaran los animales salvajes.
Porque le da miedo, porque dije, con el chimógrafo allá hablando y por allá los perros para adelante gritando, entonces pues, entonces se escondían en los troncos. Eso es lo que yo hacía, correr, él decía correr.
Les ayudó la comida que fue tirando el ejército y durante el camino se toparon con un perro, Wilson, que los acompañó durante un buen trecho y que les hizo muy buena compañía. Un perro de las Fuerzas Armadas que consiguió dar con los niños, pero un día de repente desapareció. Se lo tragó la selva y nunca supieron más de él. El ejército ya ha dicho, por cierto, que la misión no terminará de verdad hasta que den con su compañero canino. El caso es que los niños ahora están recuperándose entre hospitales, médicos y especialistas, asimilando todo lo que han vivido. Calculan que así estarán unas 3 o 4 semanas. Estaban desnutridos, muy cansados y con picaduras de todo tipo, pero fuera de peligro. Ellos ahora piensan en jugar sin dejar de preguntar tampoco por su madre fallecida. No dejan de ser niños, pero habrá que evaluar el trauma que les ha dejado esta historia. Una historia ciertamente de película. Aquí en España, primer día de luto oficial en el municipio madrileño de Moralzarzal, el pueblo de la Sierra Madrileña al que pertenecían las 4 jóvenes que murieron este domingo de madrugada en un terrible accidente de tráfico. 4 chicas de 26, 16, 15 y 13 años, 2 de ellas hermanas que volvían a su casa tras pasar la noche en las fiestas de Collado Villalba. La conductora se salió de la carretera tras hacer unas maniobras extrañas y se chocó con otro coche que circulaba en sentido contrario. En ese vehículo viajaba una mujer de 30 años, guardia civil, que se dirigía a su trabajo y que ha sido trasladada grave al hospital Puerta de Hierro con múltiples fracturas. Ángel Sevillano es jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid y así ha descrito lo que se encontraron en el lugar del siniestro.
Cuando hemos llegado nos hemos encontrado una colisión frontal entre 2 vehículos. En uno teníamos una mujer herida y atrapada y en el otro teníamos 4 mujeres atrapadas y fallecidas. Había un derrame importante de gasolina, hemos hecho el control de ese derrame para evitar la inflamación de la zona.
El tramo de la M608, el kilómetro 38 donde ha ocurrido la tragedia, entraña bastante peligro, especialmente de noche o con poca visibilidad. Muchos usuarios de esa vía se han pronunciado al hilo de este suceso. Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Moralzarzal, lo contaba en COPE.
La carretera es peligrosa y algo hay que hacer porque ya son muchos accidentes en ese tránsito. También, como digo, se convive con muchísimo ciclista y eso hace que sea una carretera pues muy peligrosa en el tránsito desde Collado Villalba al menos hasta llegar a la localidad de Cercera.
Ángeles es vecina del pueblo de las víctimas y su hijo es amigo de una de ellas.
Lo primero que he hecho ha sido llamar a mi hijo y mi hijo sí me lo ha confirmado y estoy destrozada. Es una carretera que se ha llevado muchas víctimas y se seguirá llevando muchas más víctimas mortales. No sé de quién es la competencia en este momento, no te sé decir, pero es una carretera peligrosa que ha truncado muchas vidas.
Las cuatro chicas, como decimos, fallecidas eran dos hermanas y sus dos primas, siendo estas últimas las menores de edad que, al parecer, se habían ausentado de casa sin que lo supieran sus padres. Así que nos podemos imaginar la conmoción que ha provocado este accidente en una carretera que ya ha provocado demasiadas tragedias. Otro duro suceso de este fin de semana nos lleva hasta la localidad jienense de Andújar. Un hombre con un martillo y con una navaja ha matado a un policía nacional de 40 años este pasado domingo. Todo ocurrió sobre las 10 de la mañana cuando en la calle Las Monjas de esta localidad un hombre estaba golpeando con mucha fuerza la puerta de su vecino. Dos policías nacionales se acercaron para ver qué ocurría y el hombre, sin mediar palabra, se abalanzó sobre ellos. A uno de los policías lo hirió de gravedad en el abdomen y ha acabado falleciendo en el hospital. Los vecinos siguen muy consternados por lo ocurrido.
Me he tenido que subir corriendo y todo. Que casi me pegan un tiro a mí.
Eso es la vida. Esto yo no lo he visto. Esto es la tele nada más. Creíamos que pasaba.
Al otro policía, el agresor, lo hirió en la cabeza, pero después pudo abatirlo con su pistola. Anabel Cabrera es la portavoz de la Policía Nacional en Jaén.
Esta mañana en Andújar se recibe una llamada por una discusión entre dos vecinos, que uno de ellos le estaba dando golpes con un martillo en la puerta al otro. Cuando ha llegado el Z, pues esta persona directamente se ha abalanzado contra ellos, portando en una mano un martillo y en otra mano una navaja.
En Marmolejo, también en Jaén, localidad natal del policía fallecido, se han decretado 3 días de luto oficial. La Confederación Española de Policía, además, ha decidido retrasar 24 horas el inicio de la campaña de las elecciones al Consejo de Policía prevista para este lunes. Ahora se encuentra abierta la investigación, que se centra en un vídeo que grabaron los vecinos de la calle. En él se ve la secuencia completa desde que el agresor llegó hasta que fue abatido. Cabe la duda de si el agente fallecido debió disparar en defensa propia o si hizo lo correcto, teniendo en cuenta los protocolos que constriñen la actuación de los agentes, incluso en situaciones de máxima tensión como la vivida en Andújar. Bueno, cambiamos ahora de tema y nos hacemos una pregunta. ¿Es el inglés una asignatura pendiente de los españoles en la clase política? Está siendo un debate cada vez más recurrente, aunque casi más que como arma arrojadiza. La última en sacar esta cuestión ha sido la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En una entrevista para la CNN, Calviño ha atacado a la oposición española por no tomarse en serio, dice, los asuntos internacionales y por no saber hablar inglés.
And I regret very much, you know, that the opposition.
Lamento mucho que los partidos de la oposición no se tomen esto muy en serio. No tienen una fuerte representación en los foros internacionales. No hablan otras lenguas. Ellos creen que esto es irrelevante, pero francamente no lo es. Me siento muy afortunada por este premio y creo que lo que indica es que ahora más que nunca es importante con el actual contexto geopolítico.
Se apuntaba estos últimos días a Alberto Núñez Feijóo, pero no es el único para el que el inglés sigue siendo una asignatura pendiente. 6 de cada 10 españoles se siente incómodo usando este idioma en el trabajo y 4 de cada 10 de entre 40 y 49 años admite que lleva más de 20 años tratando de aprender inglés. ¿Tenemos miedo a hablar en inglés en público? ¿Es realmente tan necesario en nuestro día a día laboral? Bueno, pues vamos a responder a este tipo de preguntas con la ayuda de Ana Palacios.
Rafael tiene 24 años, Virginia 34 y Diego 50. 3 generaciones y a los 3 les piden inglés en su trabajo.
Que trabajo para una empresa de origen belga, lo uso muy a menudo, todos los días.
Ya no solo fundamental hablarlo, sino escribirlo, y sin inglés es complicado trabajar en el mundo de la tecnología.
Es el idioma universal en los negocios ahora mismo, el idioma que utilizo en el día a día, porque trabajo en una empresa para prestar soporte interno a una región europea.
En un mundo globalizado es cada vez más necesario, aunque Juan Martínez, de Recursos Humanos, cree que las empresas deberían plantearse muy bien para qué puestos lo están pidiendo.
Realmente todos los roles en los que se pide el inglés es necesario o lo va a desempeñar en el puesto de trabajo. Las empresas tienen que ser coherentes y decir, oye, todo lo que pido para esta oferta de empleo es necesario.
A día de hoy, solo el 12,6% de las ofertas de empleo lo piden, frente al 35% de hace 6 años.
We'll be right back. Y cuando vamos camino de las 6:25, una hora menos en Canarias, todavía nos queda un apunte curioso. Fíjense, un pueblo convertido en diccionario. En eso han transformado al municipio toledano de Aldeanueva de San Bartolomé, de poco más de 400 habitantes. Hasta 120 palabras de significado incomprensible para los foráneos decoran las calles de ese lugar como si de un diccionario local se tratara. Nos lo va a contar Carmen Rodenas.
120 palabras antiguas como mangaloso, bichorno o chamorro que están en desuso y que gracias al proyecto El Habla Nuestra, una iniciativa puesta en marcha por vecinos jóvenes de Aldeanueva de San Bartolomé, está siendo todo un reclamo. Ahora sus calles, puertas y paredes del pueblo tienen letreros con estas palabras en grande y con su significado, algo que según los vecinos ha sido todo un reclamo para que turistas y visitantes quieran interesarse por este diccionario particular. Hay 120 palabras escogidas, pero van por cerca de las 280 registradas.
En nada, en apenas 4 minutos, más información aquí con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet y te ofrecemos todo lo que necesitas para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tenga un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
¿Pensando en gastar menos? Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes el 50% que vuelven más de 1.300 productos. Como en el Colacao de 5 kilos, compras una unidad y te devolvemos 14,25 € en un cupón descuento para tu próxima compra. Solo hasta el 21 de junio. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Preparar el desayuno, salir de casa, perder el bus.
En esas épocas en que todo esto te provoca acidez, Omecaste de Cinfa con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago, evitando el ardor. Un Omecaste de Cinfa por la mañana, 24 horas de alivio.
Con tu familia y como es viernes, pizza y peli.
Elige estar bien. Elige Cinfa. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
España era un país hasta ahora en el que hacía falta un intenso crecimiento económico para que se creara empleo.
Las vacaciones están cada vez más cerca. Y una de esas cuestiones que siempre hay que tener muy en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar. Y cómo.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias. Ahora mismo en San José de Guaviare, hay 7 horas con San José de Guaviare en Colombia, hay 7 horas de diferencia. ¿Por qué le señalo ese punto exactamente? Porque en ese punto colombiano se encuentra Salud Hernández Mora, es periodista, es española, también colombiana, es hispano-colombiana, es desde luego una periodista arrojada y valiente. Aquí en España podemos leerla en el mundo en ocasiones y ha seguido paso a paso y conoce mejor que nadie la desaparición, el rescate, el encuentro absolutamente milagroso de los niños desaparecidos durante 40 días en la selva del Guaviare. Saben ustedes que una avioneta cuando estaba atravesando esa selva fue perdiendo la última comunicación con la torre de control, reportó un fallo de motor y por lo tanto fue perdiendo altura y finalmente se estrelló. Intentó el piloto posarse sobre los árboles, pero el golpe fue brusco, la avioneta cayó al suelo y desde ese momento 4 niños, una mayor, Leslie, de 13 años y el resto, más pequeños, estuvieron 40 días en la selva transitando, vagando y sobreviviendo. ¿Cómo eso ha sido posible? Bueno, Salud ha entrado en esa zona, se ha introducido en la selva, ha llegado hasta la avioneta siniestrada. Salud, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches.
Hola, buenos días o buenas noches, según donde se vea.
Eso es. Bueno, has conocido prácticamente a todos los que han participado en ese rescate. ¿La avioneta siniestrada, era imposible que alguien hubiera sobrevivido de ese golpe?
Pues la verdad es que lo que te sorprende es que estaba en bastante buenas condiciones. Es decir, como ahora está, ya la han posado en el suelo, pero estaba en vertical y todos los asientos están perfectos. Es decir, solamente está dañada la cabina, está golpeada la cabina, pero los asientos y la parte de atrás está perfecta. Entonces se ve que los primeros que iban, claro, que era el piloto, el otro señor y la madre de los niños, pues el impacto les debió dar de lleno y ellos fueron los que fallecieron porque ya digo que no, además no hay rastros de sangre ni nada en las en los asientos.
La madre, Magdalena, murió en el mismo impacto o tardó algunos días en morir.
Vamos a ver, el padre dice ahora que ella tardó 4 días en morir. Yo creo que eso hay que esperar un poco, hay que ponerlo, porque dice que los niños se lo han dicho, pero yo creo que eso hay que esperar un poco primero a los resultados, que es algo sorprendente, que todavía no han salido de medicina legal, de la autopsia, porque los cuerpos los llevan ya bastantes semanas en medicina legal, pero yo creo que hay que esperar porque no veo que la madre estuviera ahí 4 días. No sé, me sorprende. La verdad es que me sorprende que no hubiera salido, además, si estuviera. No ves nada que la hubiera aprisionado. Es decir, cuando estás dentro de la cabina no ves. ¿Sabes? No es como otras veces que están todos los hierros retorcidos, ¿no? Te sorprende. Es decir, piensas. La única explicación es que ellos les dio de lleno el impacto, se golpearon todos y murieron así, de esa manera, porque como digo, no. La avioneta quedó bastante bien dentro de lo que cabe.
La mayor entonces, Leslie, que tiene 13 años, coge a Seleni, a Tien y a Chris y echan a caminar. Llegan muy lejos en esa selva, dan vueltas en círculos, ¿y cómo sobreviven? Que es la gran pregunta que nos hacemos todos.
Bueno, ellos parecía que estuvieron como 3 o 4 días al lado de la avioneta. Me decían unos indígenas, los que la rescataron, que ellos piensan que cuando empezó ya los cadáveres a descomponerse es cuando se desplazan a otras partes, porque lo normal hubiera sido que hubieran esperado ahí, porque además al lado de la avioneta todavía quedaban zapatos, quedaban bolsos, quedaban objetos que le podían haber ayudado, y como la avioneta pues estaba en buen estado, pues hubiera sido un sitio de refugio. Claro que estaba entonces, no estaba sobre el suelo, sino inclinado, tampoco les hubiera servido. Pero digamos que ellos empiezan a desplazarse cuando los olores parece ser pues que no los pueden soportar. Uh-huh. Y empiezan a recorrer, pero en un radio como de 5 kilómetros. Uh-huh. Y en un momento, la trayectoria que ellos hacen, según los objetos que van dejando, como pulgarcito, digamos, es en forma de anzuelo. Pero los niños aparecen en otro lado, es decir, hasta un punto parecía que los niños estaban por ahí, pero siempre como a 3 kilómetros de la avioneta, 3, 4 kilómetros, hasta 5 kilómetros de la avioneta, todo alrededor de la avioneta. Es el radio que más de 100 miembros de las fuerzas especiales, que es un cuerpo muy entrenado, que está acostumbrado a andar por distintas selvas buscando normalmente campamentos de la guerrilla, persiguiendo a bandas criminales. Y los grupos de 20 y tantos indígenas, tanto de Araraquara como del Putumayo, que aunque esta selva es un poco diferente a la de ellos, pero que también han participado en rescates de otros indígenas que se han quedado perdidos en selvas.
Y salud, ¿tenían agua, tenían comida? ¿Cómo lo encuentran? ¿Qué es lo que comen?
Agua hay muchísimas. Es decir, yo misma rellenaba... Tenía una botella de agua pequeña y me la iba rellenando en los riachuelos que hay. Esta es un agua muy limpia y muy bien porque estamos en invierno, está lloviendo todo el tiempo. Entonces, agua hay muchísima y buena. Comer, pues casi nada. Ellos comieron pepas, le dicen aquí, silvestres. Pero yo, por ejemplo, hay unas que dicen maracuyás, que es una fruta. Pero yo me comí una de esas y no tiene casi carne y además te da mucha sed. Comieron poquísimo, por eso estaban muy delgados y estaban con una desnutrición severa, dicen los médicos. Pero tenían, y una vez las fuerzas militares arrojaron en la selva como 100 kits de supervivencia. Parece ser que encontraron uno, y con ese sobrevivieron algunos días. Pero no son suficientes, son kits que tampoco dan para tanto. Es decir, por eso han perdido muchísimo peso. Tenga en cuenta que los mismos de las fuerzas militares, cuando vuelven después de estar por lo menos un mes, todos han perdido unos perdieron 3 kilos, otros 4 o 5, e incluso había uno que había perdido 10. Todo el mundo pierde peso. Entonces, que los niños todavía estén vivos, sobre todo la pequeña, pues es un milagro.
Pero no, y la sangre fría o el conocimiento de la zona y de una selva. Bueno, a mí me sueltan en una selva, salud, y yo le aseguro que, no sé qué comerme, ni qué ver, ni qué. Y una niña de 13 años gobierna además a 3 pequeños, sobreviven, y supongo que en un escenario muy hostil. ¿Usted ha visto esa selva cómo es?
Sí, es una selva un poquito más despejada que la del Amazonas, por ejemplo, alrededor del río Amazonas, que es un poco más abigarrada. Esta es un poco más despejada en algunas partes. En otras está muy cerrada, pero digamos que en el entorno donde se movían es una zona, una selva. Por arriba no se ve nada. Es decir, tú cuando sobrevuelas no ves absolutamente nada, pero ya adentro son árboles, ves muy poca luz del sol porque los árboles son muy altos y es como un techo de árboles. Pero está un poquito más despejada, digamos, que otras. Pero tienes una cantidad, yo creo que me asombra lo de los mosquitos. Ellos tenían un toldillo, no sé cómo, que llevaban en la avioneta, parece ser, y no sé cómo les ha aguantado tanto. Eso dijeron los indígenas que nos encontraron, que tenían un toldillo, pero porque allí los mosquitos es insoportable. Pero yo que iba llena de repelente, a mí me han picado por todos lados. Y iba con repelentes hasta arriba. A los indígenas les pica un poco menos, sí. Pero, por ejemplo, para que se haga una idea, han llegado indígenas con dengue, es decir, pican, le pican a todos. Para mí es una sorpresa cómo han sobrevivido, sobre todo la niña pequeña de 11 meses. La mayor, además, las comunidades indígenas, ellos son huitotos por el padre, pero son muy machistas, digamos. Es decir, la niña, ellos no viven en medio de la selva. Ellos viven en una zona que sí, que es selvática en general, pero no están en medio de la selva. Obviamente conocen mucho más que usted, como dice. Usted no tiene ningún conocimiento, ellos tienen alguno. Pero ella, más bien acompañada a su madre, son las que se ocupan de la huerta, que normalmente no está pegada a la casa, está más alejada. Es decir, claro que conocen la selva mucho más que cualquiera de nosotros, pero digamos que no es como si hubiera sido un chico que acompaña al padre a cazar al interior de la selva o que a pescar, ¿sabes? Pero de todas formas, la niña es una niña muy arrojada, obviamente.
Bueno, es una historia ciertamente conmovedora porque nadie hubiera apostado absolutamente nada por los cuatro niños que han sobrevivido 40 días en una selva donde yo me imagino que estará llena de ruidos engañosos, de no sé qué animales habrá, si hay animales, pero alguna culebra, bichos por todas partes. Pero y ha conseguido que sobreviva además un bebé de 11 meses. Bueno, en fin, milagroso. Saludo a Hernández Mora, ha sido un placer saludarla, créame, le envío un abrazo muy fuerte.
Bueno, gracias, que estés bien.
Gracias, hasta ahora. En la selva del Guaviare, allá en Colombia, nos ha atendido Salud Hernández Mora. Bueno, que hay otras cosas, Sergio, del día de hoy. ¿Cuáles son?
Herrera en COPE. Pues no está de más recordar que el estado de salud del Papa Francisco sigue mejorando. Esta ha sido la quinta noche que pasa en el Hospital Gemelli de Roma y durante el fin de semana ha evolucionado positivamente. Este ha sido el primer domingo en una década que Francisco no ha presidido el Ángelus en la Plaza de San Pedro por consejo médico, pero son esos médicos los que al mismo tiempo confirman que todo va bien tras la operación de su hernia.
El Santo Padre comenzó a alimentarse el otro día con dieta líquida y hoy comienza con semilíquida, lo que significa que estamos incrementando la comida que puede asumir. No tiene fiebre y está hemodinámicamente estable, es decir, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
O sea, todas las funciones cardiorrespiratorias son normales.
De las cosas del bolsillo, hay que decir que el Euribor comienza la semana muy cerca del 4%, en el 3,92%, a falta de 4 días para que el Banco Central Europeo decida si vuelve a subir los tipos de interés. Recordamos que los tipos están ahora mismo en el 3,75 y que los analistas coinciden en que su subida ya está empezando a notarse en la contención de los precios, pero también en la actividad económica. Por lo demás, hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre de 34 años detenido ayer en Cornellá, en Barcelona, por asesinar a su pareja de 39. Al parecer, el agresor le asestó varias puñaladas en presencia de su hijo de 2 años. Ya son 22 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y en el exterior, mientras Ucrania confirma el inicio de su contraofensiva y Donald Trump acusa a la justicia de imputar por los papeles que se llevó de la Casa Blanca para que no se presente a la reelección, la que ha quedado en libertad sin cargos es Nicola Sturgeon, la que fuera ministra principal de Escocia, ha sido interrogada por la presunta financiación ilegal de los nacionalistas escoceses. Y en el partidazo de COPE, el fútbol de clubes todavía tiene varias cosas por decidir. Bruno Casar.
Sí, entre otras cosas, el ascenso a primera división tras el empate a cero entre Alavés y Levante, que nos deja todo para la vuelta de este próximo sábado en el Ciutat de Valencia, siempre con ventaja para el equipo levantinista por la clasificación durante toda la temporada en la Liga. De reojo miramos al mercado también de fichajes, donde por el momento el que más se mueve es el Real Madrid, que este mediodía va a presentar a Fran García como nuevo jugador blanco en un fin de semana en el que Nacho Fernández ha confirmado que va a seguir un año más. Y en baloncesto, semifinales de la Liga Endesa, victoria anoche del FC Barcelona ante Unicaja 90-79 para poner el 2-1 en la serie. Esta noche podemos decidir la otra semifinal, que la lidera el Real Madrid 2-1 a las 9 de la noche, Real Madrid, Juventud.
Trino del Conciso, información confidencial, crónica informativa día a día de las elecciones, novedades de hoy. Dávila, buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Ayer domingo traté de adelantarme a la reacción que hoy iba a tener Vox tras constatar su caída en las encuestas a favor de la subida del Partido Popular y se me dijo lo siguiente: no estamos preocupados. Abascal nos ha transmitido que esto es lo mismo que ocurrió en noviembre de 2019, cuando los sondeos no nos eran favorables y terminamos logrando 52 escaños. Tenemos un electorado muy fiel. Para el Partido Popular, en todo caso, este descenso de Vox resulta poco positivo porque necesita la suma para desplazar a toda la izquierda junta. El objetivo electoral del PP es llegar al 35% de voto. Esto lo aseguraría el gobierno. El día 21, por otra parte, en Madrid, la presidenta Díaz Ayuso pronunciará en la Asamblea su discurso de investidura. Para ella no es nada nuevo la intención de Fernández Laschetti de pasarse a la empresa privada, porque ya se lo anunció en enero. En otra región importante, Aragón, Vox se queja de que Azón no ha empezado las negociaciones con ellos. Se lo van a poner difícil. No solo quieren entrar en el gobierno, pero en ningún caso como convidados de piedra. Anticipo de Sánchez y su campaña. Según fuentes muy próximas, se muestran muy enojados porque la gente no está evaluando textualmente sus éxitos. Por eso va a contraponerlos al fracaso, repiten, de los últimos ejecutivos del Partido Popular. Y por cierto, el verso suelto de la derecha, la ex de Vox y de tantas cosas, Macarena Olona, parece haber encontrado en Futuro Literal una percha política con la que allanar sus propósitos. Y algo que solo tiene que ver tangencialmente con las elecciones, porque la Fundación Francisco Franco se ha salvado por los pelos de su ilegalización. Sánchez había pensado hacerlo antes de fin de mes. Confesión de un muy importante empresario del IBEX a este conciso: la mayoría absoluta del centro derecha está más que asegurada.
Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿qué dice hoy?
Bueno, vienen con encuestas como la de GAT3 que publica esta mañana ABC, que da al Partido Popular de Feijóo entre 150 y 153 escaños en las elecciones del 23 de julio. Una holgada victoria, dice ABC, que deja al PSOE sin opciones, ya que la suma de la izquierda se quedaría lejos de reeditar el actual gobierno de coalición. Ello a pesar del acuerdo logrado entre Sumar y Podemos, un acuerdo para ir en coalición, subraya El Mundo, pese a lo cual Podemos sigue presionando y denunciando vetos como la exclusión de Montero y Echenique de las listas. Semana clave esta para conocer esas listas completas de los partidos a las elecciones y las negociaciones para constituir los ayuntamientos de toda España el próximo sábado. Publica esta mañana, y cambio de asunto, al diario El País, que Marruecos está bloqueando el plan de apertura de las aduanas de Ceuta y de Melilla y que la relación bilateral con el gobierno de Sánchez se enfría en vísperas de las elecciones. A todo esto, lo recuerda esta mañana La Razón, las relaciones económicas y comerciales con Argelia y la cooperación en materia migratoria se mantienen estancadas, en mínimos, cuando se cumple ahora un año del cambio de postura del gobierno de Sánchez sobre el Sáhara. Y la prensa económica debate esta mañana si la subida de tipos de interés que previsiblemente aprobará el Banco Central Europeo en su reunión de este jueves debe ser la última para no enfriar más la economía. Hoy destaca 5 días... que la economía española necesita que el Banco Central Europeo afloje el pistón y que tanto este organismo como la Reserva Federal estadounidense preparan ya el terreno para el final de esas alzas de tipos. Y en todos los periódicos esta mañana hay muchos detalles de ese milagro de la selva, de esos 4 niños rescatados en la selva colombiana. Lo escuchábamos hace un momento. Destaca, por ejemplo, La Vanguardia, que esa colaboración entre el ejército y los guías indígenas ha sido clave para localizar a los pequeños.
Son 47. ¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Te cuento que hoy entra en vigor la nueva ley de denunciantes. ¿Y esto qué es?, te preguntarás. Pues mira, es una ley para proteger a todas las personas que trabajan en empresas de más de 50 empleados, sindicatos, organizaciones políticas y públicas y que quieran denunciar hechos irregulares dentro de sus lugares de trabajo. Se denuncia a través de un canal de denuncias, Carlos, que es obligatorio y que tiene que estar implementado desde hoy. ¿Y hay multa por incumplimiento? Pues sí. Desde los 1.000 euros hasta los 300.000 en caso de personas físicas y de entre 100.000 y 1 millón de euros en el caso de las jurídicas. La ley exige, Carlos, a las empresas disponer de un sistema de información que cumpla con exigencias como, por ejemplo, admitir denuncias anónimas y que sea aprobado por el órgano de administración o de gobierno de la empresa.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo.
es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Ampliamos ofertaz hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo el progreso es eso, que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger. Gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
¿Crees que vas a poder dormir esta noche? Solo hay una forma de ahorrarte la ola de calor. Daikin con aerotermia. Solo hay una forma de ahorrar en aire acondicionado. Daikin con aerotermia. Mantén tu casa a una temperatura ideal gastando menos de un euro al día. Este verano, ahórrate la ola de calor. Este verano, ahorra con Daikin.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ahora aquí está el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE, como no, recogeremos y analizaremos lo que te diga el expresidente Zapatero. En realidad es interesante escucharle porque él es el precursor. Él fue el que apartó al PSOE de su tradición socialdemócrata y llevó al PSOE hacia esa izquierda identitaria, de nuevos derechos, que no tenía en el centro la defensa de la clase media o la clase trabajadora. Zapatero, ¿qué va a votar? ¿Va a votar al Partido Socialista o va a votar a Sumar? Igual te lo cuenta. Yo creo que él igual es fiel a su partido, pero se identifica más con Sumar que con lo que queda, lo poco que queda en el PSOE del alma socialdemócrata.
Historia de una canción argentina, López Tristancho, de Huelva, una extraordinaria cantadora flamenca, que también ha dado su perfil con el son cubano en este éxito maravilloso para el lunes que se llama Idilio.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mío.
Anda.
No me destruya la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce se sola tu alma y la mía, que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce,
tú y yo
se fundan en una sola tu alma y la mía. ¡Díselo! Thank you.
Sevilla, Argentina. El son cubano. De camino a las 7 de la mañana. A las noticias.
Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero, no, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos, 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés, o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfac por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfac. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
¡Viva el verano! Las barbacoas, los chapuzones, las noches al aire libre, las siestas al fresquito. Y vivan las soluciones de Leroy Merlin, que harán de tu hogar un paraíso para disfrutar del buen tiempo. Con facilidades de pago y las mejores ofertas hasta el 27 de junio. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso, si te cambias ahora a Endesa, te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí, cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cambiatendesa.com y empieza a ahorrar.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Y escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.